La semana que viene va a haber un encuentro aquí en nuestra Cámara de Representantes de defensores de niños de 4 o 5 jurisdicciones, ahora voy a ver bien, porque hay una movida a nivel país de crear, establecer la figura del defensor del niño, niña y adolescente a nivel país. Una de las provincias que generó caminos en este aspecto somos nosotros, los misioneros, y el profesor Miguel Molina está al frente de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente. ¿Desde hace cuánto, profesor? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hace?
4 años.
Bastante ya.
Sí, sí.
¿Y fuimos de los primeros? ¿Quién nos precedió? ¿Córdoba?
Sí, Córdoba. Córdoba, después Misiones, con leyes específicas. Y Santa Fe, por ejemplo, la Defensoría de los Derechos del Niño funciona dentro de la Defensoría del Pueblo. Es un par, es un adjunto de la Defensoría del Pueblo, la Defensora de los Derechos del Niño. También La Pampa tiene su ley específica y Santiago del Estero. Somos 5 jurisdicciones que con el apoyo de UNICEF vamos a hacer esta primera reunión de defensores de derechos de niños y adolescentes del país. Ocurre que la Convención de los Derechos del Niño, que es el Tratado de Derechos Humanos de los Niños, solicita a los estados la creación de organismos específicos para la promoción y restitución de derechos de infancia. Y la mayoría de los países latinoamericanos ya tienen sus leyes de protección. La Argentina sanciona la suya en el 2005 y crea 3 figuras: la Secretaría, el Consejo Federal, que siempre comparo con el Consejo Federal, digamos, de Educación, y el Defensor de los Derechos del Niño, que es el único cargo a más de 10 años que todavía no fue designado. El año pasado se constituyó la comisión bicameral, porque es el legislativo quien designa al defensor, integrada por senadores y diputados. Se llegó a la instancia del llamado a inscripción, y este año parece ser que se están ocupando de otros problemas y no de los niños.
Claro.
Así que, pero bueno, tenemos la expectativa que en el segundo semestre se pueda concluir con la designación del Defensor de los Derechos del Niño, que es una figura que arranca o se desprende de la figura del del Defensor del Pueblo. Sí.
¿No se corre el riesgo de que este defensor invada jurisdicciones? Porque la sensación que uno tiene, probablemente no sea así, cuando uno habla de tutela del menor, es que se encuentra con un montón de esquemas burocráticos, hay un montón de organismos del Estado. ¿Y encima Nación?
No, no es superposición de funciones, es más, es un requerimiento tanto de la Convención como son pactos que están incluidos en la Constitución. Estamos, al no designar al Defensor de los Derechos del Niño, estamos incumpliendo uno de los mandatos constitucionales. Por otra parte, la misma Convención faculta a 3 instancias, las nacionales, las provinciales, inclusive las municipales, a crear organismos para la promoción y la tutela de los derechos de los niños. Nosotros en este momento, por ejemplo, estamos impulsando a nivel municipal espacios específicos para dedicarse a la protección de los derechos de los niños. Y mañana vamos a estar en San Pedro, porque San Pedro eligió sus convencionales constituyentes y están redactando su carta orgánica municipal. Vamos convocados por los convencionales para ver el capítulo de derechos de infancia. O sea, tenemos vacíos legales en las distintas instancias de los poderes del Estado. Y bueno, ahora tenemos la posibilidad de que las primeras cartas orgánicas de nuestra provincia ya tengan el capítulo o la parte que corresponde a los derechos de infancia.
Bueno, y el objetivo es sacar una declaración que llegue al Parlamento.
Uno de los objetivos es ese, pero primordialmente es esa primera reunión, es compartir las experiencias, porque todos tenemos caminos, trayectos y visiones distintas, inclusive de la naturaleza de este organismo. Tenemos que, prefigurando este Defensor Nacional, nuestra inquietud es compartir esta experiencia para servir de base o de soporte para quien va a ser el Defensor de los Derechos del Niño a nivel nacional. En nuestras experiencias personales, inmediatamente después de la designación viene la pregunta: ¿qué hacer, cómo hacer, dónde hacer? Y hay mucha orfandad en ese sentido. Yo en particular viajé a Córdoba, recuerdo, me entrevisté con el defensor de los derechos de niños de Córdoba y me manifestó él, yo me encontré con nada y tuve que recurrir a la experiencia internacional. Y felizmente nosotros pudimos contar con el apoyo y el soporte de Córdoba y pudimos organizar los primeros pasos de nuestra defensoría.
Y quiero preguntarle, bueno, vamos a estar atentos en la semana que viene, 15, y vamos a charlar con ustedes, los 5 defensores. Y quiero preguntarle dos temas nuestros de niños. ¿Qué pasó con la asistencia del Estado a los chiquitos guaraníes? ¿Se acuerda todo el lío que se armó el año pasado?
Sí.
¿O este año era?
Bueno. Fue a fines de año. Sí. Bueno, en esa oportunidad trabajamos con distintos organismos y logramos reducir la presencia y la permanencia de los niños en ámbitos públicos, en la calle, en las plazas precisamente. Ese trabajo continúa porque diariamente estamos viendo cómo se renuevan o cómo aparecen nuevos miembros de distintas comunidades. Nosotros localizamos a las 3 comunidades que tenían esa problemática de migraciones de Posadas. Se logró un trabajo en conjunto porque hay que fortalecer la comunidad y la familia. Y en este momento nosotros seguimos con ese monitoreo y estamos viendo que aparecen de nuevas comunidades o nuevas familias. Y bueno, es una tarea continua que la vamos a sostener porque la única manera de superar estas instancias que tanto nos preocupan es ser persistentes en el tiempo. Uh-huh. La intervención esporádica no lleva resultados.
Uh-huh. ¿Pero pudieron cuantificar la baja? ¿Tenían y tenemos?
Eran más de 80 familias. Uh-huh. Que estaban en diciembre y en este momento hay un total de 10 a 14 familias, depende de los lugares.
Se nota que hay menos.
Sí, se concentran, por ejemplo, en los supermercados, en la Plaza 9 de Julio, en la terminal de ómnibus, aquí en la uh-huh. en la Avenida Mitre. Pero bueno, es un problema muy muy complejo.
Está bien. Otra cuestión, hablábamos esta semana, creo, con la titular del registro único de padres adoptantes de la provincia de Misiones, y planteaba la oportunidad de tener un registro de chiquitos que puedan ser adoptados. ¿Este registro de quién depende? ¿Es posible? ¿Usted qué opina?
Mire, ahí tenemos de nuevo un vacío respecto de los niños. A ver, está previsto por ley y funciona y está su titular designada. Uh-huh. El registro de padres.
Sí.
Y en los juzgados de familia, solo los jueces tienen acceso a ese registro y quienes son los que tienen la facultad de establecer el estado de adoptabilidad y convocar al registro. Uh-huh. O sea, esa información en este momento es privativa de los jueces y de cada juzgado. Sí. Comparto la idea de que se podría agregar, por ejemplo, al registro de niños institucionalizados, que es una ley de la provincia y que funciona en este momento en la Defensoría. Uh-huh. Hoy nosotros sabemos que son 376 niños institucionalizados, dónde están sus expedientes y en qué hogares están institucionalizados. Ajá. Que eso antes había que hacer relevamientos cada año, cada 5 años, cada vez que había un problema. Hoy eso está en línea y también estamos pudiendo hacer felizmente un seguimiento. Ajá. De sus expedientes, y eso permite no solo que no se invisibilice el problema, porque desaparece muy fácil el expediente de un niño, ¿sí? Uh-huh. Entonces ahora, con este registro y con la actuación...
¿Cómo que desaparece fácil?
Mire, una vez que se institucionaliza un niño, uh-huh. aparentemente el problema desaparece, ¿sí? Entonces, hace falta el abogado del niño, que sea una persona, una institución que esté reclamando en las distintas instancias, tanto por los derechos del niño como también entre las familias afectadas. Uh-huh. Usted mismo ha manifestado en varias oportunidades las demoras que existen en los procesos de adopción. Uh-huh. Y es un problema para las familias, es un problema para los niños, es un problema inclusive para los distintos organismos por el conjunto de factores que establecen las leyes para el proceso de adopción.
Uh-huh.
Nosotros en este relevamiento constante que estamos haciendo de los niños que están en los hogares, ahora sí ya tenemos más información sobre aquellos que, una vez cumplidas determinadas etapas del proceso administrativo, ya están declarados en estado de adoptabilidad. Y, a ver, el registro ya ha hecho algunas convocatorias públicas. Sí. Nosotros vamos a proponer el registro adherirnos a esas convocatorias para un proceso colaborativo, porque el niño tiene derecho a una familia.
Porque estamos hablando de 376 niños que hace cuántos años están en un hogar.
Nosotros logramos hacer un corte y establecer no solo el tiempo de institucionalización, sino también las edades de los niños. Y son tiempos que van desde pequeños meses o un año, que es el plazo previsto, hasta más de 10 años. Inclusive la ley de egreso, que en este momento está en tratamiento, en su implementación, contempla aquellos niños que cumplieron la mayoría de edad institucionalizados y tienen que tener una salida, digamos, sí, a una reinserción comunitaria. Si cumpliéramos con los plazos y los procesos que protegen a los niños en el ejercicio de sus derechos, no tendríamos que llegar a esa instancia. El máximo plazo tendría que ser, con esto lo puedo decir con mayor claridad los jueces, ¿sí?, pero el máximo de 2 años tendrían que estar resueltas las cuestiones.
Pero a ver, por ahí le pido un esfuerzo, profesor. 376 son 10 bebés, 50 chicos de 5, 100 chicos de 8. ¿Qué es lo que más tenemos?
No, son más adolescentes. Niños pequeños, muy pocos. Es más, una de las prioridades es que un niño pequeño de 0 a 5 años ni siquiera ingrese a un hogar. Tendría que ir directamente al seno de una familia. Claro. En algunos casos está logrando esa situación, y en otros, cuando detectamos que por las circunstancias, digamos, que son de conocimiento público, digamos, la imposibilidad de las familias solidarias, digamos, de otros programas específicos, los niños son destinados a un hogar. Pero tanto los hogares como los jueces, como la Dirección de Infancia y la propia Defensoría, nos ocupamos rápidamente de que esos niños vayan a una familia.
A una familia, claro.
Sí. Bueno. Pero sí, hay un núcleo duro de niños que están entre 9 y 14 años, que es el número mayor, que sí están con muchos años de institucionalización. También grupos de hermanos. Claro. Porque ahí establece que no es conveniente separar a los hermanos, aunque en algunas oportunidades, cuando son familias que viven en un mismo pueblo, en un mismo barrio, y se logra un proceso de vinculación serio, responsable, y con la anuencia de estos niños pueden estar en familias distintas. ¿Sí?
Son 376, y una cifra que no conocemos, de bebitos en estado de preadopción. Esa cifra no la conocemos.
Pero la cantidad de niños que... Yo ese dato desconozco.
Profesor, gracias. Seguiremos charlando la semana que viene.
Muy amable, buenas tardes.
Que tenga buena tarde. El profesor Molina, Miguel Molina, charlando de lo que va... Este tema se va a hablar a partir del martes a la mañana en la primera reunión nacional de defensores de menores, para que salga la figura del defensor nacional del niño, la niña y el adolescente.
República. Cuenta los hechos precisos tal cual son.